Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya han pasado más de 3 meses del inicio de la guerra de Israel y Hamas, y lejos de calmarse, la tensión aumenta en toda la región. La última hora pasa por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que acaba de calificar a los hutíes del Yemen como terroristas. Washington da marcha atrás después de retirar la etiqueta de organización terrorista hace casi 2 años. Esta decisión llega horas después de que Estados Unidos y el Reino Unido bombardearan varias posiciones de los insurgentes, matando a 5 personas. Afectó a unos 30 enclaves hutí en Yemen. Estos, por su parte, dicen que van a seguir castigando a los barcos relacionados con Israel en el Mar Rojo y hablan claramente de una guerra abierta contra Washington y Londres. Esta noche estamos muy pendientes de un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocado de forma urgente. Buscamos la última hora. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha comenzado ya su reunión. En estos momentos abordan la situación en Gaza. Tras esta discusión, tratarán a petición de Rusia los ataques llevados a cabo anoche por fuerzas estadounidenses y británicas contra posiciones hutíes en Yemen. En Pensilvania, el presidente Biden afirmaba hace tan solo unos minutos que Estados Unidos seguirá respondiendo a los hutíes si continúan con sus atroces ataques. Biden consideraba un éxito el ataque de anoche. Ha sido un éxito, decía Biden, y el hecho de que no haya víctimas civiles es otra razón para considerar el ataque un éxito. No está previsto que en la reunión del Consejo de Seguridad se ponga a votación ninguna resolución sobre este conflicto.
El conflicto se va expandiendo y se van implicando más actores. Hablamos de una zona ya de por sí problemática. Por eso desde COPE estamos intentando explicar quiénes son estos hutíes de Yemen. Manuel Ángel Gómez.
Los hutíes son una organización yemení que pertenece a una rama chií del Islam. Son aliados de Irán y controlan una gran parte del territorio de Yemen, incluida la capital Sanaa, también el norte del país y la costa del Mar Rojo. Este grupo se formó en los años 90 para combatir la corrupción en el gobierno yemení y su nombre proviene del fundador del movimiento, Hussein al-Houthi.
Hay irtida amariki lan yabga abadan biduni rad.
El líder espiritual, militar y político de los hutíes es ahora Abdul Malik al-Houthi, que antes de la operación militar de esta madrugada, en este discurso, advertía a Estados Unidos de los riesgos que correría si lanzaba un ataque contra ellos. Desde 2014, los hutíes libran una guerra contra el régimen yemení, régimen que cuenta con el apoyo de Arabia Saudí y de otras naciones árabes. En esta guerra civil en Yemen han muerto más de 370.000 personas.
La semana política en España ha estado marcada por el surrealista pleno del miércoles en el Congreso. A cambio de los votos de Junts, el gobierno acabó prometiendo, entre otras cosas, las competencias sobre inmigración y extranjería en Cataluña. No logró convencer a Podemos, que acabó tumbando la reforma sobre el subsidio de desempleo de Yolanda Díaz. La siguiente gran prueba de fuego será la renegociación de los presupuestos, pero Sánchez quiere evitar que se repita el espectáculo de estos días y por eso ha citado mañana a todo su gobierno para fijar estrategia. Se van a reunir en la finca de Quintos de Mora, en Toledo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La residencia propiedad del Estado va a acoger una cita del gobierno al completo destinada a perfilar el diseño estratégico de las prioridades del trimestre con los presupuestos generales del Estado como corolario. Una luz verde a las cuentas del Estado en abril otorgará un impulso decisivo a Pedro Sánchez para respirar al menos un año. Será el todo o nada del presidente, eso trasladan desde la Moncloa, aunque su prefabricada mayoría dispare el precio de los votos de los variopintos costaleros sobre los que descansa la gobernabilidad del país. La extorsión de Junts para salvar esta semana los decretos en el Senado ha añadido nuevos grados de inestabilidad y marca la senda de una legislatura cargada de obstáculos. Una realidad tan palmaria ha quedado grabada en las alturas socialistas. La pretensión pasa por recalcular la dinámica de acción del Ejecutivo para minimizar daños o aminorar la producción legislativa y previsiblemente consensuando antes cualquier paso con los separatistas. Todo ello va a estar muy presente en Quintos de Mora.
De momento, la estrategia del gobierno pasa por restar importancia a lo pactado con Junts sin acusar al PP de querer tumbar el decreto de ayudas económicas. Los socialistas dicen que a los populares no les interesan las cosas de comer. En Génova responden que si hubieran aceptado sus enmiendas, los españoles nos habríamos ahorrado como mínimo 3.500 millones de euros. Maribel Sánchez.
En el PP quieren demostrar que Sánchez no solo se equivoca en la elección de socios, también en las políticas económicas que afectan directamente al bolsillo de los españoles. Han calculado que si hubieran aceptado la oferta de Feijóo, nos podríamos ahorrar 1.200 millones de euros en calefacción, una cifra similar en el precio de la carne, pescado y conservas con la rebaja del IVA, y otros 1.000 millones en la reducción de ministerios. A esto habría que añadir la rebaja en el IRPF para rentas menores de 40.000 euros. Es la prueba, dicen en Génova, de que si votaron en contra del decreto anticrisis del gobierno es porque incorporaba medidas insuficientes para los hogares más necesitados. Y es que, calculadora en mano, quieren hacer frente a la nueva campaña socialista que ataca a Feijóo para ocultar los pagos a Puigdemont.
El vertido de pellets en la costa gallega sigue siendo objeto de acusaciones mutuas entre el gobierno y la Xunta. Hoy ya han empezado a rastrear la zona medios estatales, que se suma a los 300 operarios y un buen número de voluntarios que forman parte de los trabajos de limpieza. En las próximas horas está prevista una llegada masiva de esas bolitas de plástico a consecuencia de las corrientes. COPE Santiago, Íñigo Landa, buenas noches.
Buenas noches, y que en caso de que se confirme va a coincidir con un empeoramiento de las condiciones meteorológicas por el fuerte viento y la lluvia que se espera ya mañana y que provoca que asociaciones como Ecologistas en Acción hayan decidido suspender la limpieza con sus voluntarios. Cristóbal López es su portavoz en Galicia.
Están en el peligro de la gente que vaya a limpiar, que es imposible limpiar porque si la área está muy mollada, se falla un pegote y no ha separado las moliñas, ¿no?
A pesar de ello, ayuntamientos como el de Ribeira mantienen la limpieza con cientos de voluntarios previstos para mañana para sacar unos pellets por los que los consumidores de pescado ya preguntamos en pescaderías como la de Pili en Santiago.
Te preguntan, dicen, no traerán pellets en el estómago, tal, no sé, no, de momento no.
Eso sí, asegura que no se han encontrado ninguna bolita en las vísceras del pescado, lo que no evita la preocupación del sector por la mala imagen, más con actitudes como la del ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el BNG y que, saltándose cualquier recomendación o protocolo, ha decidido hoy precintar una playa tras detectarse las primeras bolas, previa llamada, eso sí, a los medios de comunicación para documentar el momento y ante la indignación de las mariscadoras en esa zona de Lourizán.
Hoy en COPE te estamos contando que el voluntariado en España ha crecido en estos últimos años. Más de 4,5 millones de personas realiza alguna tarea de este tipo. El único pero es que el aumento se frena entre los más jóvenes. Carmen Lavallén.
El número de voluntarios lleva años aumentando en España, pero se frenó entre los jóvenes en 2023, y todo a pesar de que en muchos programas y universidades lo incluyen en su formación. Pía Benassar tiene 17 años y cree fundamental el papel de la familia y de los centros escolares para impulsar esta labor solidaria desde la infancia.
Si tus padres no te lo fomentan, es muy difícil para la gente de nuestra edad que les surja irse un viernes por las tardes o un sábado madrugar para ir a ayudar.
Mujer con una edad entre 45 y 54 años que colabora con una causa social desde hace más de 5 años, con un nivel de vida medio-alto y ya sin menores ni personas dependientes a su cargo, es el perfil mayoritario en nuestro país. Mara Mate está al frente de la plataforma del voluntariado en España.
Ponernos a disposición y empezar a hacer voluntariado. No hay más. La fórmula sería esa: empatía, solidaridad y ganas de hacer cosas.
1.200.000 personas más se enrolaron como voluntarios el año pasado y en 2024 esperan que sean muchas más.
Y después de una semana con bastante frío en el centro de la península, lluvias en el norte y algo más de suavidad en el sur, llega un fin de semana en el que subirán las temperaturas. Mañana lucirá el sol y será la semana que viene cuando empecemos a ver asomar la lluvia. Lo contaba el meteorólogo Jorge Olcina en la tarde.
Esta próxima madrugada también va a ser fría. Mañana sábado va a ser un día tranquilo, puede escaparse alguna gotita en el norte de Extremadura, en la parte más occidental del sistema central, pero en el resto iremos viendo el sol, los termómetros van a ir subiendo, y ya digo, entre el domingo y el jueves, pues el tiempo se va a caracterizar por esa inestabilidad, esas lluvias, y eso tiene una segunda componente, ¿no? Y es que van a subir las temperaturas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El voleibol es un deporte que poco a poco está creciendo en España. Te voy a contar la historia de dos jugadores que han transmitido a sus hijos su pasión por el vóley. En Dumbría, un pueblecito de Galicia, Luis Alberto Fernández y Guruch Larrañaga estuvieron practicando este deporte durante muchos años. En el 2007 decidieron crear un club para que los más jóvenes pudieran disfrutar de la pelota, de la red. La academia se llama Vóley Dumbría. Bueno, 17 años más tarde, sus dos hijos, tienen 16, son quienes han cogido el testigo.
Es una alegría porque ellos eran los que entrenaban a los que son más mayores que yo, fundaron el club y al final que tus hijos acaben en a lo máximo que pueden llegar en categorías inferiores, yo creo que es una alegría y un orgullo muy grande para ellos, supongo.
Tiago Fernández, el hijo de Luis Alberto, Tiago, y el hijo de Guruch, Iago Larrañaga, comparten vestuario en la selección española sub-18 de vóley. Los chavales, al igual que sus padres, llevan juntos toda la vida, dos generaciones unidas, por eso, por el balón y una red. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y deportiva del día, efectivamente. Bueno, pues el club Vóley Dumbría cuenta con una gran cantera entre sus jugadores. Ha necesitado tan solo un par de años para participar en un campeonato y desde entonces no han parado de alcanzar metas. Ahora Iago y Tiago juegan en la selección sub-18 de España. ¿Siempre habían soñado con ello? Eso sí, no ha sido un camino sencillo.
Para llegar a la selección estuvimos entrenando durante mucho tiempo muy duro y yendo a muchos campeonatos de España, tanto con el Dumbría como con la selección gallega y haciéndolo bien en estos campeonatos.
El éxito de estos deportistas depende de varios factores.
Como tal, para llegar, pues te tienen que ver los seleccionadores, les tienes que gustar cómo juegas y te tienen que convocar a hacer una lista de jugadores y te tienen que convocar.
Iago y Tiago no habrían llegado hasta aquí si sus padres no les hubieran transmitido su pasión por este deporte.
Padre, la verdad es que yo creo que si no llega a ser por él, yo no estaría aquí, porque al fin y al cabo, desde que nací, yo nací viendo voleibol y a muchos campeonatos de España, solo en plan a verlos a la grada, porque mi padre entrenaba, él fue el que me entrenó desde pequeño, me puso como la ilusión de jugar al deporte en general y sobre todo al voleibol, y yo creo que si no llega a ser por él, nunca estaría aquí, la verdad.
Y Iago también coincide en que ha sido fundamental el apoyo de sus progenitores.
Son los que nos enseñaron a jugar, son los culpables de que nos decidiéramos por el voleibol y gran parte de lo que estamos consiguiendo se lo debemos a ellos.
Ambos chavales tienen muy claro que su futuro pasa por este deporte, se sienten preparados para afrontar lo duro del entrenamiento y los sacrificios.
Martes entreno 2 horas con los juveniles de 6 a 8, una de ellas es de gimnasio, y de 8 a 10 con los senior. Miércoles 2 horas de 7:30 a 9:30 con los senior. Jueves, como el martes, 2 horas de juveniles, una de ellas de gimnasio, otras 2 horas de senior. Viernes, otras 2 horas con los senior. Y sábados por la tarde tengo partido con Superliga 2 y normalmente los domingos partido con juveniles. Y ya los lunes es descanso del fin de la semana para el martes volver a empezar.
Ya estoy cansada, joder, solo
macho,
de escuchar.
El lunes, dice, el lunes descanso. Joder, macho.
¡Qué paliza!
No, pero es que aparte tendrá sus clases y sus historias.
Y sus cosas, claro, y salir algo con los amigos. Bueno, como buenos deportistas tienen una meta.
Me gustaría dedicarme al vóley, llegar a jugar en Superliga 1, que es la máxima categoría del vóley español, y seguir yendo con la selección española.
Iago y Tiago llevan juntos toda la vida. Fueron al mismo colegio, el Emmanuel Arriar, un colegio simbólico del vóley desde los años 80. Compartir vestuario haciendo lo que más les gusta, dicen, no tiene precio.
Iago y yo fuimos juntos a la guardería y desde los 10 años juntos en el cole. Y al final un amigo así que llevas tantos años juntos, de hecho fuimos los, creo que somos los dos del Dumbría, de nuestra categoría, que más tiempo llevamos jugando al voleibol. Llevo compartiendo equipo con él desde los 7 años, creo, así. Y al final tantos años de entrenos juntos y tal, al final verte en el vestuario con la selección, los dos juntos, pues es una alegría enorme poder haber llegado ahí y sobre todo con uno de tus amigos de toda la vida, la verdad.
Bueno, esta forma de vida les está enseñando cómo afrontar también las situaciones en las que las cosas no salen como uno quiere, como por ejemplo perder un partido. Esa confianza se la deben a sus entrenadores, sus padres.
Mi padre sigue siendo mi entrenador en la categoría juvenil. Al ser tu padre siempre como que tiene más confianza y te exige un poco más o te suelta alguna y tú dices, bueno, lo que hay. Es lo que tiene tener la confianza, pero estoy acostumbrado, me entrenó de toda la vida mi padre y la verdad es que no me puedo quejar del entrenador.
Iago Larrañaga, el hijo de Guruch Larrañaga, y Tiago Fernández, el hijo de Luis Alberto Fernández. Estos dos chicos, Iago y Tiago, son dos jóvenes que han seguido el camino de sus padres, jugadores de voleibol en Dumbría, un pueblecito de Galicia. Hoy juegan ya los chicos en la selección española sub-18. Saben que sin el esfuerzo de sus padres no habrían llegado hasta aquí. Por eso, solo tienen palabras de agradecimiento. Gracias, Paloma, por poner la cara interna con nuestra historia deportiva y bonita del día.
Buenas noches, hasta mañana.
Buen fin de chao.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, ¿es científica o solo una especulación? Porque yo he escuchado incluso que cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
33.161 33161 serie 47047.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Sobrevivido a esta semana.
Milagrosamente.
Papa, está fenomenal la vida, ¿eh? Tranquilo. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. La reina Margarita de Dinamarca abdica este domingo, sobre ello hemos hablado en nuestro tema del día. Da paso a su polémico hijo Federico y escucha lo que nos decía sobre este tema el escritor y periodista Fernando Rayón.
Creo que ha sido acertada por una razón. Ella había dicho dos veces que no iba a dejar de fumar nunca y que no iba a abdicar, ¿no? Esto a mí me hacía mucha gracia porque, claro, el tabaco inmediatamente se lo quitaron los médicos y lo de abdicar ha visto que bueno, pues que empezaba el heredero a hacer tonterías y ha dicho, pues este es el momento.
Pues tal cual, se entiende perfectamente.
Totalmente. Tonterías es lo que hacemos a veces también
no,
en este
lo, sí,
programa.
Lo que hacéis.
Lo que, bueno, sí,
si
bueno, lo que
vosotros,
hacemos.
Vosotros, excepto el líder.
Sí, bueno, como por ejemplo, ponerte ciertas trampas en el guión. Es una cosa que nos pasa a veces, nos va la tecla.
Pero solo que no suelo caer.
Bueno.
Venga.
Bueno, ¿te ha pasado con Iván Alonso que nos ha traído la clave económica en el sitio de Pilar?
3,8%, la menor tasa de los últimos 20 meses. Eso sí, si hacemos la media de todo 2023, vemos que nos da un 6,1%, el triple del límite recomendado por el Banco Central Europeo.
Bueno, yo sigo con el guión que pone aquí.
Gracias, Pilar.
Pues eso, gracias, Pilar.
¿Qué ha pasado?
Pues nada.
¿Qué ha pasado?
Pues que alguien, para variar, ha cometido otro error. Le ha puesto gracias Pilar cuando hay un tío aquí de 1,90 que se llama Iván Alonso, ¿quieres que te diga?
Bueno, mira, ¿alguna vez te la has comido?
Y le he llamado Pilar al pollo este.
No, o por ejemplo cuando te ponen lo de hola, soy Ángel Expósito.
Cuando te ponen, quieres decir
fecha.
Cuando me ponéis.
Sí, sí, claro, sí. Cuando te ponemos, bueno, correcto. Que alguna vez has patinado. Bueno, menos mal que el día lo ha alegrado Paloma Serrano con su sección de música.
Como siempre, menos mal.
Sí, menos mal que está Paloma, porque si no esto se nos va de las manos. Paloma y también las grecas, ojo, porque Jesús García Calero, que estaba por aquí, lo ha gozado.
Bueno. Mira, esta canción es un himno para Jesús García Calero, que viene dentro de un rato.
De su época.
Sí, sí, claro. Sí, no, de su época. Además, yo le he visto bailar esto, conserva hasta los pantalones.
Y con los pantalones.
Entraba el tío ahí por ABC cuando estaba en la otra sede bailando esto,
siempre
era un espectáculo.
Moderno, siempre
los de Proseguro escandalizados.
Pues nada, que ahí estaba el hombre, la pecera, bailando como un loco.